Hace un momento hablaba Fernando Jáuregui de la columna ayer, de la tercera de ABC, del catedrático Pérez de los Cobos.
Espléndida.
Y como sus deseos son órdenes para mí, le voy a saludar a don Francisco Pérez de los Cobos.
Perdona, bueno, si me dijiste yo que me dijiste que hablase de ese artículo espléndido. Pero bueno.
Profesor Pérez de los Cobos, buenos días. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, le recuerdo que el señor Pérez de los Cobos, que es catedrático de Derecho Laboral, además fue presidente del Tribunal Constitucional, 4 años además particularmente complicados. Pero quería hablar de...
Sí, he pasado a mejor vida, he pasado a mejor vida.
Ha pasado a mejor vida, exacto. Una precisión técnica. ¿Estamos ante una reforma de una reforma, una contrarreforma, una reformita o a una nada de la nada?
No, yo creo que estamos ante una reforma parcial, en algunos casos puntual, de lo que fue la reforma del 2012. Yo he dicho en ese artículo que creo que viene a cerrarla, porque hubo un aspecto de la reforma del 2012 que fue el de la contratación, que no se abordó porque la situación de desempleo era pavorosa y en ese momento pues el poder político consideró que lo importante era no tanto mejorar la calidad del empleo, aunque alguna medida instrumentó al efecto, sino sobre todo aumentar el número de empleados.
Claro, el acuerdo con los agentes sociales, y que no se pueda tocar una coma de todo ello, porque si no alguno de ellos, sobre todo la patronal, se descuelga, ¿es lo que ha evitado esa derogación de la que se jactaba la extrema izquierda?
Yo creo que el acuerdo con los interlocutores sociales ha servido para racionalizar el debate, ¿no? Es decir, había dos vías de aproximación a la reforma, la que parecía que se iba a imponer, que era pues bastante demagógica, la reforma es lesiva para los derechos de los trabajadores, hay que derogarla íntegramente, y había otra forma de aproximación, que creo que es la que al final se ha impuesto, que consistía en pues analizar después de 10 años de vigencia la reforma, detectar aquellos ámbitos en los que no ha funcionado y modificarla en esa línea, ¿no? Detectar ensayo-error, detectar dónde la reforma no ha producido los efectos deseados y emprender su reforma.
¿Y cree usted que el principal argumento de reforma, que ha sido la temporalidad, ha sido abordado de forma práctica en la reforma de la reforma?
Yo distinguiría entre el pacto político y su formulación técnica. Es decir, yo creo que el hecho de abordar el problema de la temporalidad exige coraje y la reforma en ese sentido lo tiene. Pero creo que la formulación técnica deja mucho que desear. Creo que es manifiestamente mejorable, sobre todo en términos de seguridad jurídica. Está por ver que la apuesta que se ha hecho, que es una apuesta arriesgada, de los resultados que se pretenden. Gran parte de los resultados que se pretenden son de maquillaje, es decir, que los contratos temporales se conviertan en fijos discontinuos y aparezcan como fijos en la estadística. Eso no es convincente. Lo que hay que ver son las tripas de los datos de empleo cuando pasen unos meses desde la implementación de la reforma, que, por cierto, no ha entrado en vigor en su parte sustancial, que es la relativa a la contratación.
Claro, ¿esto va a conllevar la modificación de todos los contratos temporales que todavía hay en vigor?
No, los contratos temporales en vigor siguen vigentes de acuerdo con la legislación previa.
¿Está de acuerdo con aquellos que dicen esta reforma lo que ha hecho ha sido volver a sindicalizar un poco más el mundo del trabajo en España, darle a los sindicatos un protagonismo que habían perdido?
Hombre, hay un fortalecimiento del poder sindical en determinados ámbitos, porque los convenios colectivos sectoriales, estatales y de comunidad autónoma pasan a tener un peso importante en el desarrollo de algunas medidas que se implementan.
Fernando Jori le quiere saludar.
Buenos días. Déjeme que le diga una cosa. Déjeme que lo diga, don Francisco. Sí. Yo creo que ya era hora de que alguien pusiese el tema de la reforma en sus justos términos, es decir, que se hablase de la reforma, porque en el debate político se habla de todo menos de la reforma. que si Castilla, porque al final Ciudadanos, ¿por qué apoya esto? Pues porque se siente ninguneado y estafado en Castilla y León por la, en fin, y ya era hora de que alguien pusiese en marcha un argumentario coherente e informado. Usted lo ha hecho, así que enhorabuena, pero déjeme que le ponga en un aprieto, señor catedrático, déjeme que le ponga en un aprieto. ¿Usted cree que el Partido Popular debería hoy defender esta reforma, como reforma suya que es en el fondo?
Yo no voy a enjuiciar a nadie ni decirle a nadie lo que tiene que hacer, porque desconozco los pormenores de la relación entre los partidos y es obvio que no se puede despreciar y ningunear sistemáticamente a alguien y luego pedirle apoyo. Ahora, yo quisiera, como ciudadano, y yo creo que me hago eco del sentir de muchos, pues manifestar mi hartazgo hacia una forma de hacer política, ¿no? Yo creo que la política no solo consiste en el palo y el tentetieso, también consiste en el acuerdo, la transacción, el compromiso, cosa que es muy distinta del mercadeo de votos. Yo creo que los interlocutores sociales han dado con su acuerdo un ejemplo de responsabilidad política del que los demás debieran tomar nota.
No haré más preguntas, señoría.
Usted hace 21 años publicó un libro, profesor, que era El teletrabajo en España. Hace 21 años.
Un adelantado.
Pues claro. Dice, ahora mismo la mitad de mi equipo está teletrabajando, como tanta gente que puede teletrabajar. Hay trabajos que es imposible. El COVID ha impulsado esa modalidad. ¿El teletrabajo se queda o desaparece en cuanto se vaya el bicho?
Yo creo que el teletrabajo debe quedarse, pero creo que la regulación del teletrabajo que se ha implementado, que se ha aprobado, que ya está en vigor, pues va a ayudar poco a que el teletrabajo se quede, porque en la medida en la que sea de aplicación esa norma, y esa norma es de aplicación siempre que se supere el 30% de la jornada de trabajo, la relación jurídica del trabajador y el empresario va a estar regida por esta norma, y esta norma mortifica bastante al poder de dirección del empresario. Le pongo un ejemplo. La modificación sustancial de condiciones de trabajo, que es absolutamente posible y que la reforma del 2021 ha venido a convalidar en el ámbito de una relación laboral común, en el teletrabajo, para modificar las condiciones de trabajo necesita el acuerdo de entre trabajador y empresario, con independencia de que puedan concurrir causas económicas, técnicas, organizativas o productivas que lo justifiquen. Por eso, lo que está ocurriendo es que muchas empresas quieren quedarse en el margen del 30%, no superarlo. ¿Para qué? Para evitar la aplicación de la norma. Creo que la norma es una norma viejuna en el contexto en el que nos encontramos.
Y la última, don Francisco, no tiene que ver con su cátedra, pero se lo tengo que preguntar. Se ha conseguido renovar el Constitucional, pero el Poder Judicial vive momentos preocupantes, más de 3 años en funciones, un Supremo desbordado porque no se cubren las vacantes. ¿Hace algún juicio al respecto?
Bueno, pues un juicio que enlaza con lo que les decía antes, creo, ¿no? Yo creo que es fundamental que los partidos políticos hagan un ejercicio de responsabilidad política y que sean conscientes de que es un deber constitucional el que se pongan de acuerdo. Y se pongan de acuerdo, además, en los términos en los que la Constitución lo quiere. Es decir, no repartiéndose cuotas en las instituciones, sino llegando a compromisos sobre personas que, por su capacidad técnica y por su valía, puedan ocupar los cargos que hay que designar.
Don Francisco Pérez de los Cobos, me alegro mucho de saludarle. Gracias, profesor, por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes.